al igual que el tractor, que lo hemos perdido también, y no tuvimos tampoco ningún nada, no se nos dijo nada con respecto a esa situación.
¿El tractor que era propiedad de ustedes nunca, básicamente fue confiscado?
No, ya ese tractor lo confiscaron porque ese tractor ya está en malas condiciones, ya ese tractor ni siquiera funciona, porque ese tractor se lo dieron a un campesino y también lo pusieron a trabajar con el gobierno, el cual eso fue, imagínese usted, una situación que eso desbarataron todo ese tractor. Al igual que la finca está en una situación ahí de abandono también, porque eso ahí se trabajaba porque uno sentía amor por esas cosas, pero realmente usted sabe que los comunistas cogen las cosas en sus manos, pero no para arreglar, sino para destruir.
Muy lamentable. Y todo esto ocurrió, Marta, por la situación política. Ustedes son activistas de derechos humanos.
Bueno, sí, toda esa situación, y no solamente eso, porque nosotros hemos estado sufriendo desde que realmente empezamos en la oposición. Ha sido realmente no solamente eso, hemos sufrido muchísimo, muchísimo, muchas más cosas que eso, porque bueno, esas son cosas materiales, pero las cosas que se nos han hecho a nosotros psicológicamente, al igual que a nuestra familia, bueno, eso no, realmente eso no hay con cómo repararlo.
Marta, finalmente, la situación de los hospitales y los medicamentos, ¿cómo anda esto ahí en Nueva Gerona?
Eso está muy difícil, Tomás, también. Eso es un difícil. Los pacientes cuando van, bueno, pues el médico le dice los medicamentos que tiene que tomar y, bueno, yo no sé, la persona, no sé cómo lo adquieren por otros medios.
¿Por otros medios? Porque en la farmacia no hay nada.
En la farmacia, muy poco, muy poquitos medicamentos, que realmente eso no cumple casi prácticamente ya ninguna función.
Una pregunta por curiosidad, ¿a cómo está la libre carne de cerdo en Nueva Gerona?
A 900 pesos.
¿900 pesos?
Sí.
Bueno, básicamente eso es un lujo para un cubano. No muchos cubanos pueden pagar 900 pesos la libre carne de cerdo, Marta.
Bueno, muy, muy pocas personas pueden adquirir esos productos. Por eso es que yo siempre refiero a esta situación de los precios, porque realmente esos precios están demasiado elevados con respecto a lo que gana una persona. No estoy hablando siquiera ni de una persona que esté retirada, sino estoy hablando de una persona que es un médico, un profesional. Esas personas tampoco pueden adquirir esos productos.
Marta, ¿y qué pasó con todos los usufructuarios que se dedicaban a la cría de cerdo y a la matanza legalmente? Hace 4 años, ¿qué pasó con todas esas personas? ¿Por qué fueron, le quitaron su licencia y por qué se ha encarecido tanto el cerdo?
Porque, bueno, aquí en la isla se encontraban dos lugares donde se criaban los cerdos, y realmente ellos le fueron arriba a todas esas personas, destruyeron todo eso, porque dice que eso estaba cerca de aquí de la ciudad y que afectaba la situación del agua y todas esas cosas, pero realmente no se hizo. Ellos dijeron que iban a hacer ya en Gerona Beach, por allá, que iban a hacer un lugar donde las personas podían ver trasladados sus animales, y bueno, eso no fue así. Realmente aquí en la isla se perdió eso y hoy en día no se está criando ningún cerdo así en ningún lugar así.
Bueno, yo quiero recordarle a usted que muchos de los criadores que se acogieron al programa de licencia para criar cerdos y tener cochiqueras y eso, hoy en día fueron acusados de cohecho, de enriquecimiento, y le quitaron la licencia. El Estado se quedó con todo y después se perdieron las producciones. Eso es lo que ha pasado.
Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que sucede, que realmente el Estado quita todo eso, después no le da otra oportunidad a estas personas, y bueno, por eso que realmente nosotros los cubanos estamos pasando esa situación así, porque es que el Estado, yo no sé, que no piensan en ese emprendimiento que tienen las personas, porque es que realmente en todas partes del mundo, pero el cubano es una persona que le gusta tener y le gusta emprender, pero si realmente uno como emprendedor no puede tener nada, porque realmente es un acoso sobre todas las cosas que usted tiene, porque nosotros no estamos hablando solamente del tractor ni de la finca, nosotros estamos hablando de también que nosotros teníamos un pequeño barquito y eso fue una desgracia, tener ese barquito ahí para alimentar la familia.
Gracias, Marta. Marta Pérez, desde Nueva Gerona, para nuestro espacio. Nos vamos al territorio opuesto, Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional. Un gusto tener ahí la comunicación con el opositor y expreso político, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿Cómo se han estado manifestando? Tengo entendido que usted está ahora en apagón. ¿Cuál es la situación ahí en Guantánamo hoy lunes, 14 de abril?
Sí, aquí por lo menos en la zona sur, yo vi una parte del reparto Ho Chi Minh. Aquí los apagones diarios están siendo de 10 a 14, a 16 horas diarias, lo que no de un solo golpe, sino que, mira, ahora por la mañana la quitaron a las 9 de la mañana. Y ahora posiblemente, a lo mejor, la ponen a las 2 de la tarde. Posiblemente, pero no es seguro. Para lo más seguro, después que se la pongan a las 2 de la tarde, lo más probable es que la vuelvan a quitar otra vez a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, para a lo mejor ponerla a las 10 de la noche. Y así estamos todos los días, hace ya unos cuantos días.
Miguel Ángel, ¿y para cocinar?
No, mira, yo ahora mismo tengo algo de arroz, un poquito de arroz que tengo que llegar a la bodega ahí, un poquito de picadillo de pollo, porque aquí el dinero a mí no me da para comprar los precios que están, no me da para comprar el pollo ni me da para comprar el cerdo, o sea, a mí el dinero no me da para eso. Y tengo que ayudar a mi familia, a mis hijos y demás. Entonces, no, ahora mismo no he hecho la comida todavía. Tengo que esperar a ver si a las 2 de la tarde, si pongo la corriente, terminaré de hacer el almuerzo y eso.
Es así como es cuando se pueda, Miguel Ángel.
Es cuando se pueda. Aquí hay que vivir como si fuera nada. Aquí no se puede organizar nada. Aquí no se puede planificar nada.
¿A cómo aquí está el precio de la libra de carne cerdo en Guantánamo?
Está en 820, 850, por ahí está el precio.
Pero Miguel Ángel, eso es inalcanzable. Un hombre, totalmente un retirado que gana 1.600, 1.700 pesos, no puede comprarse una libra. Se compra dos libras de carne cerdo y ya es el mes entero.
No. Aquí la gente, aquí la mayoría de las personas deja de comer carne cerdo. Aquí el que tiene posibilidades, que no todo el mundo tiene posibilidades, lo que hace es comprar picadillo de pollo que ha disminuido grandemente su calidad. Como la gente, los propios vendedores, porque también hay que ser lo más justo, y bueno, quizás por la propia necesidad del vendedor para sacar un poco más de ganancia. La libra de picadillo de pollo aquí en Guantánamo está a 300 pesos, 320 en algunos lugares, pero ya no tiene la misma calidad que antes. Ya le agregan otras cosas, lo congelan y te lo venden congelado así, y cuando tú lo cocinas te das cuenta que eso tiene más cosas, tiene mucho más de otras cosas que de picadillo de pollo. Y entonces así se está viviendo en estos momentos. Porque el huevo es inalcanzable. El huevo está más de 100 pesos, hermano.
Miguel Ángel, y esta situación de los apagones también está afectando el suministro de agua potable.
Bueno, aquí no tanto. No, aquí no. Porque el agua, aquí, por lo menos aquí el agua, yo vivo en el reparto de vivo, el agua la ponen cada 4 o 5 días. Ponen el agua. Aquí el agua no es diaria, no. Aquí cae cada 4 o 5 días. Directamente en este barrio no se ve afectado por esa situación. Y que yo sepa, en la ciudad de Guantánamo no hay tanto problema con el agua por el producto de la corriente. Es decir, esa no es la situación en Guantánamo en este caso. La ciudad de Guantánamo.
Ahora, estamos en abril, viene el verano, vienen los altos niveles de infestación. Todavía, desde el año pasado, no se controla el dengue en Cuba. Parece ser que la situación va a seguir complicada, porque ya ahorita empieza el agua, empieza el mosquito, empieza la situación, y nada mejora, Miguel Ángel.
No, aquí nada, aquí todo va peor. Aquí no se fumiga, no se fumiga, que antes se fumigaba, realmente antes se fumigaba más o menos ahí, pero aquí ya hace como 2 o 3 años que la fumigación es muy rara. Digamos, tiene que ser que en una cuadra se den 4 o 5 casos de personas con dengue, y entonces van y fumigan en esa casa, pero de ahí más nada. Es decir, como si nada, porque los mosquitos se trasladan de una casa a otra. Eso es para hacer una finta, es para hacer un que para cumplir supuestamente con el plan.
Gracias, Miguel Ángel. Muy amable, Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vámonos a la vecina provincia de Granma. Vayamos a Cuba. Contacto con el campesino Emiliano González. Emiliano, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Afectaciones este lunes, ¿cuántas horas tenemos apagón en el horno, en Bayamo, Granma? ¿Cuáles son las afectaciones ahí para la población y la agricultura?
Bueno, ahora mismo tenemos una noticia agradable. Hoy por la mañana no tiene electricidad, pero de ayer tuvieron aproximadamente entre 14 y 15 horas sin electricidad. Hoy por lo menos ahora tenemos electricidad.
Emiliano, 15 horas sin electricidad es algo serio.
No, hay zonas acá en el oriente de Cuba que han quitado 24, 26 y 30 horas. No es una cosa ficticia, es la realidad. En muchas partes y en estas zonas también, con el déficit de combustible y algunas justificaciones que pone el gobierno, siempre los apagones son cada vez más extensos y cada vez más frecuentes.
Emiliano, ¿y estos apagones están afectando ya la producción de alimentos para los campesinos?
todo lo completamente todo, porque si tú resuelves algún alimento para alimentarte, para tener para la familia, y lo tienes y lo necesitas durante cierto tiempo y lo vas a poner en el frío para conservarlo más tiempo, tienes que comértelo enseguida porque se fastidia. Y además la situación de los campesinos está muy muy complicada. Muy complicada en el contexto que no hay combustible para hacer, y los combustibles a los precios que aparecen por las nubes. Y eso es otra de las necesidades que tenemos, que prácticamente no hay animales de tracción porque la delincuencia se ha hecho cargo de todo eso, y ya ni bueyes, ni caballos, ni eso existen casi en la población cubana.
Ahora, le pregunto algo. Hemos tenido que leer en la prensa oficial cubana, específicamente el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el que dicta las pautas editoriales, pero no la realidad de lo que ocurre en Cuba, han reconocido el pasado viernes en una nota, Emiliano, que desaparecieron las producciones de carne de cerdo, porcinas en Cuba. Ya en Cuba no se produce carne de cerdo. Pero yo recuerdo, Emiliano González, que hace como 6 años habían cuentapropistas que tenían contratos con el gobierno, operaban cochiqueras, habían hasta fábricas de pienso. Y en aquella época, hace 6 o 7 años, estaban a precios razonablemente bajos la libra de carne de cerdo. Ahora, 6 años después, no hay carne de cerdo. Resultado, más de 800 pesos la libra. ¿Qué pasó con los productores de carne de puerco en Cuba, Emiliano González?
Bueno, la situación es cada vez más engorrosa. En el contexto de que ahora no hay piensos, no hay insumos. ¿Por qué? Porque antes los piensos y los insumos los traían, lo importaban generalmente del exterior, y otras fábricas artesanales dentro de algunas ciudades. Ya eso no existe, o sea, no existe el alimento para los cerdos, y por eso es que estamos en la situación de que prácticamente la carne de cerdo en algunas partes del país está entre 800 y 1.000 pesos la libra.
Y es verdad que muchos de los productores los acusaron de enriquecimiento, están presos, y otros les quitaron las licencias, ¿esto es verdad?
Hay cosas de ese tipo que pasaron porque le ponían una norma para que le entregaran al gobierno, y entonces no le era rentable la cantidad de dinero que tenían que entregar al gobierno, y entonces por morosidad lo sancionaban, le descomisaban parte de los alimentos, le descomisaban parte de los animales, incluso le prohibían la posibilidad de comprar de forma legal en las empresas del gobierno el pienso que llevaba para sus insumos y sus animales.
Ah, está bien, ok, esto ocurrió. Sin embargo, ¿por qué la empresa estatal socialista no asumió estas producciones? Produce carne de cerdo y abarata el precio para el pueblo, porque tampoco el Estado produce nada.
No, exactamente, esa es una situación muy muy complicada. La situación está en el dado, en el contexto de que tampoco el gobierno tiene ahora, que posiblemente tenga cash o dinero en efectivo para comprar los insumos que llevan los piensos en el exterior. Y eso trae como consecuencia que, como tampoco se producen aquí, la sequía y algunas cosas que hace que la producción de boniato, de yuca, de maíz, que sirve, de sorgo, de soya, que sirve para el alimento animal, no se tenga, y trae como consecuencia eso, no hay alimento para los animales, por tanto no hay animales.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en el territorio de Bayamo Granma, para nuestro espacio. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio con otro invitado en la tarde de hoy. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero vamos a intentar establecer la comunicación con otro activista a lo largo y ancho del territorio nacional para que nos ponga en perspectiva toda esta situación. Mientras tanto, vamos a repasar algunos titulares que han sido noticiosos en nuestro espacio en la tarde de hoy. Janet Jara, aspirante a las primarias por el Partido Comunista de Chile, considera que Cuba no es una dictadura y que tiene un sistema democrático distinto. Poco después cambió de rumbo y ahora aclara su postura luego de fuertes críticas por parte de la sociedad civil chilena. Y Estados Unidos deporta a Cuba a ex jueza que ocultó militancia comunista en la aplicación. Se trata de Juana Orquídea Acanda Rodríguez, que recibió la orden de mérito judicial que entrega el Tribunal Supremo Popular en diciembre de 2023. Había llegado a Estados Unidos en marzo pasado y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami por omitir información sobre su afiliación al Partido Comunista en su solicitud de visado. Ya fue deportada a la isla y esta es la realidad. Bueno, vamos a cerrar nuestro último invitado en la tarde de hoy. Restablecemos el contacto en Mayarí, en Guaro, Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, se hace imposible casi la comunicación, pero finalmente lo hemos intentado nuevamente y lo logramos. ¿Cómo anda usted por allá? ¿Qué tal de fin de semana de apagones? ¿Cómo andan las cosas en Guaro?
Bueno, ya tú sabes, así los apagones ya llegaron para quedarse. Ahorita, cuando ustedes me llamaron, se la llevaron. Ahora mismo no hay corriente. Yo no sé cómo es que nos podemos comunicar. Ya tú sabes, la ponen un rato, la quitan, la vuelven a ponerla y así estamos. Apagón, hambre, calamidad de todo tipo y mucha desesperación entre la gente, porque imagínate tú, la gente sin comida andan como zombies por ahí buscando cómo resolver, el dinero no alcanza, la gente adelgazando. Da lástima, Tomás, la desesperación que tienen las personas. Ayer escuché de una cárcel ahí cercana de un reo que se ahorcó. De la desesperación que tiene, porque si hay hambre acá afuera, ¿qué diremos allá adentro? Todos son infelices encerrados.
Bueno, y el viernes, que quise comunicarme con usted, no fue posible por los malvados apagones. El viernes el diario oficial de los comunistas, el diario Granma, reconoció que Teresa Miranda, desaparecieron las producciones pecuarias en Cuba. Ya no se produce carne de cerdo, pero resulta ser que la poca que aparece disponible, que un guajiro que otro, alguien la produce, está casi a 900 pesos. Teresa, en Mayarí, hace varios años, habían algunos de los más exitosos criadores de carne de cerdo. El gobierno les quitó las cochiqueras, le quitó la fábrica de pienso. Como resultado, el puerco que tenía hace 6 o 7 años un precio razonable, hoy se ha disparado. Y entonces todavía el gobierno tiene la desfachatez de decir en la prensa estatal que de verdad que se desplomó, que hay que recuperarla. ¿Por qué no hay cerdo en Cuba, Teresa?
Pero ¿cómo van a recuperar nada, Tomás? Aquí está a 700 y tanto la carne de cerdo. No se puede recuperar nada a un pueblo que no tiene libertad para producir ni para echar para adelante. Si la única gente que aquí provee a la población de comida son los puntos de venta que hay. Oiga, y esa gente le han hecho una batida, una guerra, le han montado, que a veces ellos ni abren los puntos. Ellos cierran todo porque el problema es que vienen con los inspectores, aquellos corruptos, y le echan unas multas terribles y se llevan a producciones, porque a robar no mandaron. Entonces, ¿cómo puede avanzar un país así? Como por arte de magia. Ellos lo que son unos despachatados, como bien has dicho.
Bueno, muy fácil, muy fácil. Le quitaron a los productores. ¿Te acuerdas, Teresa, que eso pasó en Mayarí? Los acusaron de cohecho y de enriquecimiento. Dos titulitos que les gusta nombrar a ellos. Les hicieron número 8, le quitaron los puercos, las cochiqueras. Muchos de ellos fueron hasta presos. Pero hoy no hay que enriquecerlo. El Estado tampoco produce nada.
Por eso te digo, ellos lo único que demuestran es el odio que sienten por este. Porque ellos, si ustedes no abastecen de nada, el que está produciendo un poquito, ellos lo persiguen y le van arriba y lo desbaratan y lo destruyen. Lo de ellos es ver a este pueblo bien sometido, bien hecho tierra, hambriento, muriéndose de hambre, sin medicina, sin nada. Tomás, esta es la cosa más diabólica, el sistema más diabólico que pudo implantarse en Cuba. Es ese que empezó en el 59 aquí. Esto no es cosa, esto es cosa del diablo, siempre lo digo.
Teresa, tomando como referencia todo esto que estás contando, algo que también es preocupante y no nos deja preocupar por ustedes es el aumento del índice de violencia. Recuerda lo que pasó ya hace un par de domingos con Juan Alberto Lanés Ramírez, que golpeado y hasta asaltado básicamente por una multitud de jóvenes, algunos de ellos que estaban intoxicados con lo que le llaman el químico, esta droga, todavía está hospitalizado. ¿Cuán preocupante es el índice de violencia, la drogadicción y la descomposición social que cada día va en aumento en Cuba, Teresa?
Bueno, Tomás, esa es una preocupación tan grande que yo siempre digo que Cuba, más que materialmente, necesita recuperarse moral y espiritualmente, porque la pérdida de valores es una cosa terrible. Entonces la escasez, como las personas viven así, como animales, con esta escasez, ellos lo que hacen es volverse más violentos. Mira, ahora en tiempo atrás cogieron un hombre y le dieron una entrada ahí a sí mismo y lo dejaron un manguero sin ropa ni nada. Y los que lo hicieron están sueltos. Porque a ellos no les preocupa realmente lo que sucede con la población. Por eso nosotros tenemos que aprender a defendernos unos a otros. Ya no se puede salir de noche, ya tú dejas la casa un momento sola y te la desfondan. Así estamos viviendo, Tomás, es realmente preocupante porque todos los días, entre más escasez, la violencia va a seguir subiendo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro Magaría, activista de la Corriente Martiana, cerrando así Cuba al Día, este lunes 14 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, generosamente intenta sintonizarnos y compartir con Martín Noticias la realidad que no dicen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde y Dios mediante. Los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 14 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de las dificultades sabemos que cada día se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Agenda cargada de noticias, en minutos tendremos invitados de lujo como siempre, pero antes nos vamos a los titulares noticiosos. La Habana sufrió durante el fin de semana apagón de varias horas por incendio en la termoeléctrica de Tallapiedra. Según para este lunes, la nota del Sistema Eléctrico Nacional, se pronostica una disponibilidad de 1.838 megawatts y una demanda de 3.250, lo que generará un déficit de 1.412 en el horario pico. A esta hora de la tarde también el mundo de la literatura está de luto. Ha muerto Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Y cubana, sentenciada a 7 años y medio por contrabando marítimo que dejó 16 muertos. Se trata de Jacqueline Domínguez Nieves. Admitió haber organizado un viaje en 2022 con fines de lucro para trasladar ilegalmente a 18 cubanos a Estados Unidos. La travesía terminó en tragedia. 16 de los pasajeros se ahogaron en alta mar, incluyendo bebés, niños pequeños y adolescentes. Presidente Donald Trump envía mensaje a los estadounidenses por la Semana Santa. Y Estados Unidos deporta a Cuba jueza que ocultó militancia comunista en aplicación de la visa. Robos de día y de noche. Los ladrones en Cuba saben que la policía no aparece. Y finalmente, pues, candidata comunista en Chile aclara postura sobre Cuba tras fuertes críticas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Contacto en el territorio ultramar de Isla de Pino, Nueva Gerona, con Marta Pérez, secretaria del Partido Autónomo Pinero. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto hablar como siempre con ustedes. Hace día que no hablábamos. Nueva Gerona, Isla de la Juventud, mitad de abril. Marta, ¿cómo andan por allá? ¿Qué hay de la vida de ustedes? ¿Cómo anda la cotidianidad de los pineros?
Bueno, aquí es igual que lo que sucede a nivel nacional. Lo que, bueno, algo aparte que tenemos, por ejemplo, la corriente, que es algo que no nos ha faltado hasta hoy en día. Pero bueno, con respecto a las demás cosas, es igual que a nivel nacional. La situación económica muy difícil, los precios muy elevados y una desesperación realmente muy, muy, muy difícil porque muchas, muchas personas no tienen acceso a esos productos que se venden en estas MIPYME que las personas compran.
Marta, la situación de la lejanía usted de territorio ultramar también dificulta el arribo de productos que vienen desde el resto del país.
Sí, sí. Por ejemplo, ahora mismo hace ya más de un mes que aquí en la isla no entra el gas licuado, el cual las personas ya están cocinando con carbón y con, bueno, otros equipos que puedan tener en sus viviendas. Y entonces eso se hace más difícil todavía aún así, porque sabiendo la situación económica que tenemos nosotros aquí en el territorio y aún también teniendo esa falta de que no se puede cocinar los alimentos, bueno, pues es muy difícil. Con respecto también al agua, el agua aquí en la isla está faltando en algunas ocasiones, de 2 días y 3 días y así en esa situación, bueno, aquí los pineros estamos en esta situación ahora en la actualidad.
Ven acá, Marta, del usufructo que ustedes perdieron, no ha habido nada nuevo, se perdió.
No, ya todo eso, bueno, el gobierno incluso ese usufructo se lo asignó a una persona del gobierno que trabajaba en una fábrica aquí en la isla, y entonces, bueno, a ese señor fue que le asignaron ese usufructo que nosotros teníamos, al igual que el tractor, que lo hemos perdido también, y no tuvimos tampoco ningún nada, no se nos dijo nada con respecto a esa situación.
¿El tractor que era propiedad de ustedes nunca básicamente fue confiscado?
No, ya ese tractor lo confiscaron, porque ese tractor ya está en malas condiciones, ya ese tractor ni siquiera funciona, porque ese tractor se lo dieron a un campesino y también lo pusieron a trabajar con el gobierno, el cual eso fue, imagínense ustedes, una situación que eso desbarataron todo ese tractor. Al igual que la finca está en una situación ahí de abandono también, porque eso ahí se trabajaba porque uno sentía amor por esas cosas, pero realmente usted sabe que los comunistas cogen las cosas en sus manos, pero no para arreglar, sino para destruir.
Muy lamentable. Y todo esto ocurrió, Marta, por la situación política, ustedes son activistas de derechos humanos.
Bueno, sí, toda esa situación, y no solamente eso, porque nosotros hemos estado sufriendo desde que realmente empezamos en la oposición. Ha sido realmente no solamente eso, hemos sufrido muchísimo, muchísimo, muchas más cosas que eso, porque bueno, esas son cosas materiales, pero las cosas que se nos han hecho a nosotros psicológicamente, al igual que a nuestra familia, bueno, eso no, realmente eso no hay con que, cómo repararlo.
Marta, finalmente, la situación de los hospitales y los medicamentos, ¿cómo anda esto ahí en Nueva Gerona?
Eso está muy difícil, Tomás, también. Eso es un difícil. Los pacientes cuando van, bueno, pues el médico le dice los medicamentos que tiene que tomar, y bueno, yo no sé, la persona, no sé cómo lo adquieren por otros medios.
¿Por otros medios? Porque en la farmacia no hay nada.
En la farmacia, muy poco, muy poquitos medicamentos, que realmente eso no cumple casi prácticamente ya ninguna función.
Una pregunta por curiosidad, ¿a cómo está la libre carne de cerdo en Nueva Gerona?
A 900 pesos.
¿900 pesos?
Sí.
Bueno, básicamente eso es un lujo para un cubano. No muchos cubanos pueden pagar 900 pesos a la libre carne de cerdo, Marta.
Bueno, muy, muy pocas personas pueden adquirir esos productos. Por eso es que yo siempre refiero a esta situación de los precios, porque realmente esos precios están demasiado elevados con respecto a lo que... En ese emprendimiento que tienen las personas, porque es que realmente en toda parte del mundo, pero el cubano es una persona que le gusta tener y le gusta emprender, pero si realmente uno como emprendedor no puede tener nada, porque realmente es un acoso sobre todas las cosas que usted tiene, porque nosotros no estamos hablando solamente del tractor ni de la finca, nosotros estamos hablando de también que nosotros teníamos un pequeño barquito y eso fue una desgracia, tener ese barquito ahí para alimentar la familia.
Gracias, Marta. Marta Pérez, de Nueva Gerona, para nuestro espacio. Nos vamos al territorio opuesto, Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio.
Toneladas de la noche, y así estamos todos los días, hace ya unos cuantos días.
Miguel Ángel, ¿y para cocinar?
No, mira, yo ahora mismo tengo algo de arroz, un poquito de arroz que tengo que llegar a la bodega ahí, un poquito de picadillo de pollo, porque aquí el dinero a mí no me da para comprar los precios que están, no me da para comprar el pollo, ni me da para comprar el cerdo, a mí el dinero no me da para eso, y tengo que ayudar a mi familia, a mis hijos y demás. Entonces, no, ahora mismo no he hecho la comida todavía, tengo que esperar a ver si a las 2 de la tarde, si pongo la corriente, terminaré de hacer el almuerzo y eso.
Es cuando se pueda, Miguel Ángel.
Es cuando se pueda. Aquí hay que vivir como si fuera nada. Aquí no se puede organizar nada. Aquí no se puede planificar nada.
¿A cómo está el precio de la libra de carne cerdo en Guantánamo?
Está en 820, 850, por ahí está el precio.
Pero Miguel Ángel, eso es inalcanzable. Un hombre, totalmente un retirado que gana 1.600, 1.700 pesos, no puede comprarse una libra. Se compra dos libras de carne cerdo y ya es el mes entero.
No, aquí la gente, aquí la mayoría de las personas deja de comer carne de cerdo. Aquí el que tiene posibilidades, que no todo el mundo tiene posibilidades, lo que hace es comprar picadillo de pollo, que ha disminuido grandemente su calidad. Como la gente, los propios vendedores, porque también hay que ser lo más justo, y bueno, quizás por la propia necesidad del vendedor para sacar un poco más de ganancia. La libra de picadillo de pollo aquí en Guantánamo está a 300 pesos, 320 en algunos lugares, pero ya no tiene la misma calidad que antes. Ya le agregan otras cosas, lo congelan, y te lo venden congelado así, y cuando tú lo cocinas te das cuenta que eso tiene más cosas, tiene mucho más de otras cosas que de picadillo de pollo. Y entonces así se está viviendo en estos momentos. El huevo es inalcanzable, el huevo está más de 100 pesos, hermano.
Miguel Ángel, un huevo, exactamente. Y esta situación de los apagones también está afectando el suministro de agua potable.
Bueno, aquí no tanto, no, aquí no. Porque el agua aquí, por lo menos aquí el agua donde yo vivo, en el reparto donde yo vivo, el agua la ponen cada 4 o 5 días, ponen el agua. Aquí el agua no es diaria, no, aquí cae cada 4 o 5 días. Directamente en este barrio no se ve afectado por esa situación. Y que yo sepa, en la ciudad de Guantánamo no hay tanto problema con el agua por el producto de la corriente. Es decir, esa no es la situación en Guantánamo, en este caso. La ciudad de Guantánamo.
Ahora, estamos en abril, viene el verano. Vienen los altos niveles de infestación. Todavía, desde el año pasado, no se controla el dengue en Cuba. Parece ser que la situación va a seguir complicada porque empieza el agua, empieza el mosquito, empieza la situación y nada mejora, Miguel Ángel.
No, aquí nada, aquí todo va peor. Antes se fumigaba más o menos ahí. Pero aquí ya hace como 2 o 3 años que la fumigación es muy rara. Digamos, tiene que ser que en una cuadra se den 4 o 5 casos de personas con dengue y entonces van y fumigan en esa casa. Pero de ahí más nada. Es decir, como si nada, porque los mosquitos se trasladan de una casa a otra. Eso es para hacer una finta, es para hacer para cumplir supuestamente con el plan.
Gracias, Miguel Ángel. Muy amable, Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vámonos a la vecina provincia de Granma. Bayamo, Cuba. Contacto con el campesino Emiliano González. Emiliano, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Afectaciones este lunes. ¿Cuántas horas tenemos apagón en el horno en Bayamo, Granma? ¿Cuáles son las afectaciones ahí para la población y la agricultura?
Bueno, ahora mismo tenemos una noticia agradable. Hoy por la mañana no hay electricidad, pero de ayer tuvieron aproximadamente entre 14 y 15 horas sin electricidad. Hoy por lo menos ahora tenemos electricidad.
Emiliano, 15 horas sin electricidad es algo serio.
No, hay zonas acá en el oriente de Cuba que le han puesto, han quitado 24, 26 y 30 horas. No es una cosa ficticia, es la realidad. En muchas partes y en estas zonas también, con el déficit de combustible y algunas justificaciones que pone el gobierno, siempre los apagones son cada vez más extensos y cada vez más frecuentes.
Emiliano, ¿y estos apagones están afectando ya la producción de alimentos para los campesinos?
Todo, completamente todo, porque si tú resuelves algún alimento para alimentarte, para tener para la familia, y lo tienes y lo necesitas durante cierto tiempo, lo vas a poner en el frío para conservarlo más tiempo, tienes que comértelo enseguida porque se fastidia. Y además, la situación de los campesinos está muy, muy complicada. Muy complicada en el contexto que no hay combustible para hacer, y los combustibles a los precios que aparecen por las nubes. Y eso es otra de las necesidades que tenemos, que prácticamente no hay animales de tracción porque la delincuencia se ha hecho cargo de todo eso, y ya ni bueyes, ni caballos, ni eso existen casi en la población cubana.
Ahora, le pregunto algo. Hemos tenido que leer en la prensa oficial cubana, específicamente el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el que dicta las pautas editoriales, pero no la realidad de lo que ocurre en Cuba, han reconocido el pasado viernes en una nota, Emiliano, que desaparecieron las producciones de carne de cerdo porcinas en Cuba. Ya en Cuba no se produce carne de cerdo. Pero yo recuerdo, Emiliano González, que hace como 6 años habían cuentapropistas que tenían contratos con el gobierno, operaban cochiqueras, habían hasta fábricas de pienso. Y en aquella época, hace 6 o 7 años, estaban a precios razonablemente bajos la libra de carne de cerdo. Ahora, 6 años después, no hay carne de cerdo. Resultado, más de 800 pesos la libra. ¿Qué pasó con los productores de carne de puerco en Cuba, Emiliano González?
Bueno, la situación es cada vez más engorrosa. En el contexto de que ahora no hay piensos, no hay insumos. ¿Por qué? Porque antes los piensos y los insumos los traían, lo importaban generalmente del exterior, y otras fábricas artesanales dentro de algunas ciudades. Ya eso no existe, o sea, no existe el alimento para los cerdos, y por eso es que estamos en la situación de que prácticamente la carne de cerdo en algunas partes del país está entre 800 y 1.000 pesos la libra.
Y es verdad que muchos de los productores los acusaron de enriquecimiento, están presos, y otros le quitaron las licencias. ¿Esto es verdad?
Hay cosas de ese tipo que pasaron porque le ponían una norma para que le entregaran al gobierno, y entonces no le era rentable la cantidad de dinero que tenían que entregar al gobierno, y entonces por morosidad lo sancionaban, le descomisaban parte de los alimentos, le descomisaban parte de los animales, incluso le prohibían la posibilidad de comprar de forma legal en las empresas del gobierno el pienso que llevaba para sus insumos y sus animales.
Ah, está bien, ok, esto ocurrió. Sin embargo, ¿por qué la empresa estatal socialista no asumió estas producciones? Produce carne de cerdo y abarata el precio para el pueblo, porque tampoco el Estado produce nada.
No, exactamente, esa es una situación muy muy complicada. La situación está en el dado, en el contexto de que tampoco el gobierno tiene ahora, que posiblemente tenga cash o dinero en efectivo para comprar los insumos que llevan los piensos en el exterior. Y eso trae como consecuencia que, como tampoco se producen aquí, la sequía y algunas cosas que hace que la producción de boniato, de yuca, de maíz, que sirve, de sorgo, de soya, que sirve para el alimento animal, no se tenga, y trae como consecuencia eso, no hay alimento para los animales, por tanto no hay animales.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en el territorio de Bayamo Granma, para nuestro espacio. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio con otro invitado en la tarde de hoy. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero vamos a intentar establecer la comunicación con otro activista a lo largo y ancho del territorio nacional para que nos ponga en perspectiva toda esta situación. Mientras tanto, vamos a repasar algunos titulares que han sido noticiosos en nuestro espacio en la tarde de hoy. Janet Jara, aspirante a las primarias por el Partido Comunista de Chile, considera que Cuba no es una dictadura y que tiene un sistema democrático distinto. Poco después decidió cambiar de rumbo y ahora aclara su postura luego de fuertes críticas por parte de la sociedad civil chilena. Y Estados Unidos deporta a Cuba a ex jueza que ocultó militancia comunista en la aplicación. Se trata de Juana Orquídea Acanda Rodríguez, que recibió la orden de mérito judicial que entrega el Tribunal Supremo Popular en diciembre de 2023. Había llegado a Estados Unidos pues en marzo pasado y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami por omitir información sobre su afiliación al Partido Comunista en su solicitud de visado. Ya fue deportada a la isla y esta es la realidad. Bueno, vamos a cerrar. Nuestro último invitado en la tarde de hoy, restablecemos el contacto en Mayarí, en Guaro, Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, se hace imposible casi la comunicación, pero finalmente lo hemos intentado nuevamente y lo logramos. ¿Cómo anda usted por allá? ¿Qué tal de fin de semana de apagones? ¿Cómo andan las cosas en Guaro?
Bueno, ya tú sabes, así los apagones ya llegaron para quedarse. Ahorita cuando ustedes me llamaron se la llevaron. Ahora mismo no hay corriente. Yo no sé cómo es que no podemos comunicar. Ya tú sabes, la ponen un rato, la quitan, la vuelven a ponerla y así estamos. Apagón, hambre, calamidad de todo tipo y mucha desesperación entre la gente. Porque imagínate tú, la gente sin comida andan como zombies por ahí buscando cómo resolver, el dinero no alcanza, la gente adelgazando. Da lástima, Tomás, la desesperación que tienen las personas. Ayer escuché de una cárcel ahí cercana de un reo que se ahorcó, de la desesperación que tienen, porque si hay hambre acá afuera, ¿qué diremos allá adentro? Todos son infelices encerrados.
Bueno, y el viernes, que quise comunicarme con usted, no fue posible por los malvados apagones. El viernes el diario oficial de los comunistas, el diario Granma, reconoció que desaparecieron las producciones pecuarias en Cuba. Ya no se produce carne de cerdo, pero resulta ser que la poca que aparece disponible, que un guajiro que otro, alguien la produce, está casi a 900 pesos. Teresa, en Mayarí hace varios años, habían algunos de los más exitosos criadores de carne de cerdo. El gobierno les quitó las cochiqueras, le quitó la fábrica de pienso. Como resultado, el puerco que tenía hace 6 o 7 años un precio razonable, hoy se ha disparado. Y entonces todavía el gobierno tiene la desfachatez de decir en la prensa estatal que de verdad que se desplomó y que hay que recuperarla. ¿Por qué no hay cerdo en Cuba, Teresa?
Pero ¿cómo van a recuperar nada, Tomás? Aquí está a 700 y tanto la carne de cerdo. No se puede recuperar nada a un pueblo que no tiene libertad para producir ni para echar para adelante. Si la única gente que aquí provee a la población de comida son los puntos de venta que hay. Oiga, y a esa gente le han hecho una batida, una guerra, le han montado, que a veces ellos ni abren los puntos. Ellos cierran todo porque el problema es que vienen con los inspectores, aquellos corruptos, Y le echan unas multas terribles y se llevan a producciones, porque a robar no mandaron. Entonces, ¿cómo puede avanzar un país así? Como por arte de magia. Ellos lo que son unos despachatados, como bien has dicho.
Bueno, muy fácil. Le quitaron a los productores. ¿Te acuerdas, Teresa, que eso pasó en Mayarí? Los acusaron de cohecho y de enriquecimiento. Dos titulitos que le gusta nombrar a ellos. Les hicieron número 8, le quitaron los puercos, las cochiqueras. Muchos de ellos fueron hasta presos. Pero hoy no hay carne de cerdo. El Estado tampoco produce nada.
Por eso te digo, ellos lo único que demuestran es el odio que sienten por este pueblo, porque ellos, si ustedes no abastecen de nada, el que está produciendo un poquito, ellos lo persiguen y le van arriba y lo desbaratan y lo destruyen. Lo de ellos es ver a este pueblo bien sometido, bien hecho tierra, hambriento, muriéndose de hambre, sin medicina, sin nada, Tomás. Esta es la cosa más diabólica, el sistema más diabólico que pudo implantarse en Cuba. Es ese que empezó en el 59 aquí. Esto no es cosa, esto es cosa del diablo, siempre lo digo.
Teresa, tomando como referencia todo esto que estás contando, algo que también es preocupante y no nos deja preocupar por ustedes, es el aumento del índice de violencia. Recuerda lo que pasó ya hace un par de domingos con Juan Alberto Lanés Ramírez, que golpeado y asaltado básicamente por una multitud de jóvenes, algunos de ellos que estaban intoxicados con lo que le llaman el químico, esta droga, todavía está hospitalizado. ¿Cuán preocupante es el índice de violencia, la drogadicción y la descomposición social que cada día va en aumento en Cuba, Teresa?
Bueno, Tomás, esa es una preocupación tan grande que yo siempre digo que Cuba, más que materialmente,
necesita recuperarse moral y espiritualmente, porque la pérdida de valores es una cosa terrible. Entonces la escasez, como las personas viven así como animales, con esta escasez, ellos lo que hacen es volverse más violentos. Mira, ahora en tiempo atrás cogieron un hombre y le dieron una entrada ahí a sí mismo y lo dejaron en un fanguero sin ropa ni nada. Y lo que lo hicieron están sueltos. Porque a ellos no les preocupa realmente lo que sucede con la población, por eso nosotros tenemos que aprender a defendernos unos a otros. Ya no se puede salir de noche, ya tú dejas la casa un momento sola y te la despondan. Así estamos viviendo, Tomás, es realmente preocupante porque todos los días, entre más escasez, la violencia va a seguir subiendo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en Guaro Magaría, activista de la Corriente Martiana, cerrando así Cuba al Día, este lunes 14 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, generosamente intenta sintonizarnos y compartir con Martín Noticias la realidad que no dicen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde y Dios mediante. Los esperamos mañana.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista, y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015 a los 82 años. ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro? Cuando la mano regresa de la caricia no dada, yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes, donde el rumor más débil hace canto, caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra un rubí sangrante de mi sangre.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.